red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
Compra en Jumbo.cl y disfruta de los mejores productos y precios sin moverte de tu hogar. Ahora contamos con despacho a domicilio y llegamos aún más lejos. Llevamos tu pedido a 20 kilómetros desde el supermercado Camino Santa Bárbara, Cerro Colorado, Antuco, El Peral, Santa Fe y por supuesto todos Los Ángeles. ¡No lo olvides! Disfruta del mejor servicio que Jumbo.cl Los Ángeles tiene para ti.
Tu ciudad, tu región, tu país.
Tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Senapred declaró alerta roja para la región metropolitana por calor extremo y donde la capital podría superar los 34 grados por varios días. También se declaró alerta amarilla para la región de Valparaíso. En el Biobío, en tanto, se mantiene la alerta amarilla por altas temperaturas, mientras que en la comuna de Nacimiento, desconocidos habrían provocado un incendio de pastizales que amenazó a viviendas. Amplían detención de adulto mayor imputado por el femicidio de su esposa en Calera de Tango. Hoy se desarrolla la décima jornada de formalización por la llamada Operación Apocalipsis. En Estación Central, una balacera culminó con una persona fallecida y dos heridos a bala, quienes se encuentran internados en un recinto asistencial. Un detective de la Policía de Investigaciones frustró a tiros el robo de su vehículo y abatió a uno de los delincuentes. La senadora electa por la Araucanía, Vanessa Kaiser, señaló a Bio Bio la radio que si José Antonio Kast tiene mano blanda, muy probablemente le van a hacer un golpe de Estado. Continúan las definiciones sobre los nombres que integrarán el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. En tanto, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, valoró los dichos del socialismo democrático en torno a ejercer una oposición propositiva durante el próximo gobierno. Nova Andino Litio será el nombre de la asociación público-privada entre Codelco y Soquimich que se concretó este sábado. Desde las empresas celebran el acuerdo, pero algunos parlamentarios siguen presentando reparos en medio de una auditoría que ya inició la Contraloría. El 1 de enero, 43 establecimientos educativos serán trasladados al SLEP Santiago Centro. La directora del nuevo servicio afirmó que trabajarán para frenar la violencia en liceos emblemáticos en la comuna. En materia internacional, el presidente Volodymyr Zelensky se reunirá este domingo en Florida con el presidente Donald Trump para buscar el respaldo de Washington a una nueva propuesta de paz destinada a poner fin al conflicto en Rusia. El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mahmoud, condenó la agresión ilegal del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por reconocer a la región separatista somalí, la Somailandia, como estado independiente. El gobierno de Gaza, dependiente de Hamas, acusó a Israel de someter a la franja a una muerte lenta y de haber dejado entre solo un 41% de ayuda humanitaria necesitada en 80 días de alto fuego.
Hola amigas y amigos, ¿sabían que la confianza en Detacop es la base de nuestros más de 50 años en el mercado financiero? Soy Fernando Alarcón y les quiero dar un consejo. Sabemos que al ahorrar, usted busca seguridad y las mejores tasas. En Detacop encontrará eso y el mejor servicio, se lo aseguro. No espere más para garantizar su futuro y únase a la familia de Detacop. No olvide que tenemos créditos flexibles y atención preferencial para pensionados. Visítenos en nuestras sucursales o en www.detacop.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
La verdad no se promete, se cuenta.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes, domingo 28 de diciembre, último domingo del 2025, siendo las 13 horas con 4 minutos. Comenzamos la edición de Radiograma con 24 grados a esta hora en Concepción. En la provincia del Biobío se investiga el origen de 3 emergencias forestales que pusieron en riesgo casas y estructuras. En tanto, Senapred Biobío mantiene alerta amarilla para la zona por altas temperaturas que podrían superar los 32 grados, informa Mario Tapia.
En la comuna de Nacimiento, 1,5 hectáreas de vegetación y especie arbórea fue afectada por un incendio cuyo origen es investigado por carabineros. El lugar afectado se ubica detrás de una villa en esta comuna y las llamas, aceleradas por el intenso viento, estuvieron a 50 metros de alcanzar varias viviendas. La situación fue abordada por bomberos, que finalmente controló la situación de manera oportuna. Respecto a la intencionalidad de estos incendios y el temor que causan en la población, fue el propio alcalde de Santa Bárbara, comuna permanentemente afectada también por incendios forestales, insistió en que estos hechos se deben investigar para sancionar a los responsables.
Hoy necesitamos de nuestra gente que puedan ser responsables, que puedan denunciar a los irresponsables que botan colillas de cigarro, encienden fogatas. Hacemos el llamado a la precaución, hacemos el llamado a denunciar a los irresponsables, a estos que hoy día sin ningún cuidado encienden fogatas y están hoy día destruyendo todo.
Hechos que causaron alerta también y alarma la población ocurrieron en la comuna de Laja, sector del Observador, donde las llamas casi llegaron a una estructura, además de otra emergencia ocurrida en Munchen, cerca de una empresa forestal, siendo controlado esto también por dos últimos incendios por recursos aéreos, forestales y también terrestres. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, SENAPRED, emitió una alerta amarilla por calor intenso para todo el territorio continental de la región de Valparaíso, llamando al autocuidado y planteando advertencias para eventuales incendios forestales. El anuncio se da luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso que proyecta temperaturas de hasta 36 grados entre martes y miércoles en sectores de valles interiores y precordillera. Gonzalo Holguín, desde Radio Bio en la región de Valparaíso, con los detalles.
Luego de que la Dirección Meteorológica de Chile emitiera un aviso por altas temperaturas a partir de este domingo, la Dirección Regional de SENAPRED ha declarado alerta amarilla por calor intenso para todo el territorio de la región de Valparaíso. El organismo de emergencias indica que la alerta en todo caso es solo para el territorio continental y comienza este domingo siguiendo hasta que las condiciones lo ameriten. La Dirección Meteorológica estimó que el evento inicia este domingo y continúa hasta la tarde del miércoles 31 de diciembre. En la región de Valparaíso el mayor impacto se espera en la cordillera de la costa y sobre todo en la precordillera y los valles precordilleranos, donde las máximas podrían llegar a 33 o a 35 grados Celsius el lunes y subir de 34 a 36 el martes 30 y el miércoles 31. En el litoral, en cambio, se proyectan rangos más acotados en torno a los 25 grados. La meteoróloga Pamela Enríquez explicó que el evento se asocia a una dorsal en altura y a la vaguada costera en fase cálida, favoreciendo varios días consecutivos con temperaturas elevadas en valle y precordillera. Su recomendación es priorizar el autocuidado.
Ante este escenario, lo más importante es el autocuidado, por supuesto, hidratarse constantemente, evitar exponerse al sol, sobre todo en horarios peak, por ejemplo, entre las 11 y las 5 o 6 de la tarde, usar ropa clara, bloqueador solar y buscar lugares frescos y ventilados.
Con este escenario, en el sector agronómico pone el foco en proteger la calidad de la producción. Víctor Catán, presidente de la Fede Fruta, sostuvo que en jornadas de calor los tiempos son muy importantes y aconseja cortar el tramo entre la cosecha y el embalaje, sacando rápidamente la fruta de la alta temperatura.
Los tiempos en épocas de alta temperatura son muy importantes, acotar esos tiempos entre la cosecha y el embalaje, salir muy prontamente de una condición de alta temperatura e ir a una zona de una temperatura controlada donde exista cierta humedad en el ambiente a fin de evitar la deshidratación de la fruta o en algunos casos hortaliza.
El llamado frente a las altas temperaturas es a mantenerse informado ante actualizaciones. SENAPRED recomienda a la población protegerse y evitar cualquier riesgo derivado del calor intenso. Esto va desde mantenerse hidratado a evitar comportamientos que puedan producir incendios forestales. En la región de Valparaíso, Biobío, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a ISP. UCT en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Todos los lunes, haz que tu vecina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Horas con 10 minutos, un funcionario de la Policía de Investigaciones se frustró a balazos el robo de su vehículo en la comuna de Maipú y abatió a uno de los tres asaltantes. Mientras que en Calera de Tango, un hombre de 70 años asesinó a puñaladas a su esposa de 54. En Estación Central, en tanto, una balacera dejó una persona muerta y dos heridas a bala internadas en un recinto asistencial. En Pudahuel, un detective de la PDI fue abordado por seis desconocidos, quienes lo intimidaron y sustrajeron su vehículo y arma fiscal. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Ahí está Benjamín Guerrero. Benjamín, buenas tardes.
Una amplia jornada policial. Partimos en la comuna de Maipú porque un funcionario de la Policía de Investigaciones frustró a balazos el robo de su vehículo la noche del sábado y abatió en esta oportunidad a uno de estos asaltantes, mientras que los otros dos escaparon tras percatarse de los disparos de este detective. El hecho ocurrió en Isabel Riquelme con Providencia cuando el detective regresaba desde su unidad policial y se disponía entonces a ingresar a su domicilio. Según los primeros antecedentes, al menos tres sujetos lo abordan para sustraer su vehículo, uno de los cuales portaba un arma de fuego y otro un elemento contundente. Ante esta amenaza, el funcionario hizo uso de su arma de servicio y efectuó múltiples disparos, impactando a uno de estos atacantes, quien cayó herido y murió en el lugar, mientras que los otros dos delincuentes huyeron a pie, aunque se investiga por parte del Ministerio Público si contaban o no con apoyo de un vehículo para su huida de este lugar. El prefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios en Metropolitana, detalló que el detective venía terminando su jornada y fue abordado entonces por estos sujetos cuando se desplazaba hacia su domicilio. Además, detalló que por ahora no hay indicios de disparos efectuados contra el funcionario, aunque se halló un arma en las inmediaciones que será analizada para determinar si estaba apta para el disparo y su procedencia. Escuchemos.
Ante lo cual el funcionario policial, haciendo uso de su arma de servicio, efectuó diversos disparos, a lo menos uno, el cual impacta a uno de estos sujetos, quien cae fallecido a los metros del lugar.
Claro, quien también habló fue el fiscal jefe de la Fiscalía de Fragancia Occidente, Patricio Rosas, quien explicó que el Ministerio Público trabaja con un triple objetivo. En primer lugar, esclarecer la dinámica de este hecho, dar con el paradero de los prófugos y también periciar este armamento recuperado en el sitio del suceso para establecer si está inscrito o mantiene por ahora encargo por robo. Además, confirmó que el fallecido era un sujeto de 21 años quien poseía antecedentes penales con dos condenas, dijo, por receptación de vehículos, una de ellas en cumplimiento en libertad, confirma ante Gendarmería. Pasemos a escuchar las declaraciones del persecutor.
Dos de ellos condenas a más de 541 días como autor del delito de receptación de vehículos motorizados, ya que había sido sorprendido a bordo de vehículos que tenían encargo por robo. La última de ellas se encontraba cumpliéndola en libertad.
Claro, la investigación quedó dividida en dos partes, la Brigada de Investigadora de Robos Occidente por el ilícito frustrado y la Brigada de Homicidios por la muerte de este asaltante, con apoyo también del Laboratorio de Criminalística Central de la Policía de Investigaciones. Según la información preliminar entregada por la propia institución, este funcionario no resultó lesionado y se revisan en estos momentos cámaras y testimonios también para identificar a estos dos sospechosos que hasta este momento, en horas de esta mañana, permanecen prófugos. Nos trasladamos hasta la comuna de Calera de Tango, porque un femicidio quedó al descubierto la noche de este sábado, cuando la víctima fue una mujer de 56 años, quien fue hallada sin vida al interior de una parcela de un sector rural, mientras que como principal sospechoso aparece su cónyuge, un hombre de 70 años, actualmente detenido por carabineros. El hecho se conoció cerca en horas de la noche, cerca de la medianoche, cuando carabineros realizaba patrullajes preventivos y fue alertado por un conductor sobre un adulto mayor tendido en la vía pública. Al llegar, estos funcionarios encuentran a este hombre herido y con signos de haber intentado quitarse la vida, por lo que se coordinó entonces su traslado a un recinto asistencial. En paralelo, mientras se desarrollaba todo esto, un testigo informó a la policía que en una parcela cercana había una mujer fallecida, y es al ingresar entonces a este inmueble que carabineros constata el deceso de esta víctima. El lugar corresponde a un predio de uso mixto utilizado como vivienda familiar, pero también como criadero de aves y otros animales. Investigación que por ahora quedó a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana de la Policía de Investigaciones, junto también al Laboratorio de Criminalística, y establecer la dinámica de este ataque y determinar la causa precisa de la muerte. El subprefecto Ricardo Castillo, jefe de la Brigada de Homicidios Metropolitana, detalló que la víctima mantenía varias heridas cortopunzantes. Escuchemos.
Mantendría diversas lesiones cortantes en su cuerpo, en distintas partes de su cuerpo. No obstante, el lugar aún se encuentra siendo trabajado por los funcionarios de la Brigada de Homicidios, con colaboración del Laboratorio de Criminalística y del Departamento de Medicina Criminalística, quienes van a hacer un examen externo al cadáver y poder determinar cuántas lesiones presentaba y de qué tipo.
Claro, según la Fiscalía Metropolitana Occidente, tras lo ocurrido, este imputado habría huido a pie de este lugar y al advertir la presencia policial se habría autoinferido varias lesiones con un arma cortopunzante. De hecho, cuando llega Carabineros, esta persona mantenía esta arma dentro de sí. El capitán de Carabineros, Luis Jara Gómez, oficial de la Ronda Prefectura Maipo, confirmó que este hombre permanece internado en un recinto asistencial y que este domingo pasará a control de detención. Y fue en horas de esta mañana entonces que, tras esta formalización, se amplió la detención de esta persona hasta el martes en el juzgado de garantía de San Bernardo, en donde el Ministerio Público solicitará entonces su prisión preventiva, pero se amplía entonces este plazo de detención para recabar mayores antecedentes. En el domicilio habría estado al menos uno de los hijos de esta pareja y, según de investigaciones, no se registraban denuncias previas por violencia intrafamiliar entre ambos, aunque se indaga un antecedente reciente de violencia contra un hijo en común. Además, se hallaron escritos que podrían aportar a los móviles y se ordenaron también exámenes toxicológicos al imputado. Nos trasladamos entonces a la comuna de Estación Central, en el centro de la región metropolitana, porque un homicidio consumado y dos homicidios frustrados investiga el equipo contra el crimen organizado y homicidios, tras una balacera que se registra en horas de esta madrugada en el sector de Chuchún con Estación Central. El hecho se reporta entonces a eso de las 1:30 de esta mañana, luego de que tres personas con impactos balísticos ingresaran a este consultorio a pocas cuadras de este lugar donde se habrían efectuado estos disparos. En el recinto asistencial se termina confirmando la muerte entonces de un joven chileno de 18 años, identificado con las iniciales RSAC, quien presentaba una herida en el abdomen, mientras que una mujer de 22 años fue derivada hasta la posta central para su atención, mientras también que un adolescente de 17 años resultó con una lesión en una de sus extremidades. En el sitio del suceso, la Fiscalía y también la Policía de Investigaciones levantaron evidencia balística con más de, escuché bien, 30 vainillas encontradas en distintos puntos de este sector, mientras también se intenta reconstruir la dinámica y el móvil de este ataque. Así lo detalló la fiscal del equipo ECO, Denise Valenzuela.
El autor de este hecho está detenido, es un hombre de 70 años y se encuentra en este momento en pabellón del Hospital Parroquial en la comuna de San Bernardo.
Los motivos todavía se están analizando. Hay varias teorías, una relacionada con peleas supuestamente por temas de clubes deportivos. Es una de las alternativas, pero también se están barajando otras. Al parecer las víctimas sí son del sector.
Claro, escuchábamos a la fiscal del equipo contra el crimen organizado y homicidios, Denise Valenzuela, quien detallaba que parte de las líneas investigativas a las que apunta la fiscalía es eventuales rencillas vinculadas a clubes deportivos, pero sin descartarse otras hipótesis que puedan entonces explicar el móvil de este ataque. Por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones en coordinación con unidades especializadas. Nos trasladamos también a la comuna de Pudahuel porque en otro hecho que afectó a un funcionario de la Policía de Investigaciones, damos cuenta también de un detective que en horas de esta madrugada fue asaltado y golpeado por cerca de 6 sujetos armados durante esta madrugada, quienes le robaron su vehículo y su armamento fiscal en un ataque ocurrido cuando él salía junto a su familia de un centro de eventos tras la graduación de su hijo. El robo con intimidación se registró a eso de las 4 de esta mañana en José Miguel Carrera, numeración 688, donde, según la Policía de Investigaciones, un automóvil gris interceptó al oficial. Desde ese vehículo descendieron los asaltantes, quienes lo intimidaron con armas de fuego y lo agredieron para sustraerle su vehículo particular, además de otras especies personales y también su arma fiscal. El subcomisario Kevin Bustos, de la Brigada Investigadora de Robos Suroriente, indicó que el policía quedó con lesiones de mediana gravedad y fue trasladado al hospital de Carabineros, donde fue dado de alta durante esta mañana.
Producto de lo anterior, el oficial policial quedó con lesiones de mediana gravedad, siendo trasladado al hospital de Carabineros, donde durante la mañana fue dado de alta.
Claro, por instrucción de la Fiscalía Metropolitana Occidente, la totalidad de este procedimiento quedó a cargo de la Brigada de Investigadoras de Robos Occidente, que desarrolla entonces diligencias para identificar a estos responsables y recuperar tanto el vehículo como el arma sustraída. Bio Bio, la radio.
Con 21 minutos. En desarrollo continúan dos investigaciones emblemáticas en la región de Los Ríos. La desaparición de Julia Chuñil, marcada por el hermetismo de la fiscalía, y la muerte de un adolescente y un adulto ahogados en el río Pilmalquén, a medio de un ritual de sanación a cargo de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. En este último caso, según uno de los abogados querellantes, están a la espera de dos informes para avanzar con el proceso judicial. El detalle con Diego Malverde, de Radio Vivión Valdivia.
Desde el día de su desaparición, el 8 de noviembre del 2024, el principal concepto que se apoderó de las indagatorias por el caso de Julia Chuñil en Máfil fue el hermetismo. Amparados en la reserva de las indagatorias, a más de un año de lo ocurrido, han existido críticas de sus familiares y autoridades hacia el rol de la fiscalía por la falta de transparencia hacia la opinión pública respecto a qué se está haciendo para dar con la ubicación de Julia Chuñil. En paralelo, investigaciones de prensa revelaron este año antecedentes judiciales que apuntan a los hijos de Chuñil como sujetos de interés, lo que fue descartado por las abogadas que los representan, las mismas que exigieron al fiscal nacional Ángel Valencia que traslade la causa a otra fiscalía regional, lo que finalmente no prosperó. En octubre aumentaron las protestas callejeras exigiendo justicia por Chuñil, luego que las abogadas de sus hijos revelaron una escucha telefónica en la que el empresario Juan Carlos Mostard habría señalado que la mujer fue quemada. Luego, la abogada de este empresario descartó aquello y acusó que esa información fue tergiversada. ¿Dónde está Julia Chuñil? La pregunta que hasta el presidente Gabriel Boric ha hecho públicamente aún no tiene respuesta. El 19 de agosto, las aguas del río Pilmaiquén en la comuna de Río Bueno concentraron la atención de múltiples equipos de emergencia por una adolescente de 15 años y un hombre de 50 que fueron arrastrados por la corriente. Al día siguiente fue hallado el cuerpo de Mariana Huaituyao, quien se habría ahogado en medio de un ritual de sanación a cargo de la autodenominada Machi Millaray Huichalaf. Posteriormente se encontró el cadáver de Juan Maripán, que se lanzó para intentar salvar a la menor. Todo esto mientras Huichalaf realizó un viaje programado al extranjero bajo el argumento de la defensa ambiental del río Pilmaiquén. Por este caso, sobre ella pesan dos querellas. El abogado Esteban Sánchez, que representa a los padres de Mariana, dio a conocer los antecedentes pendientes para continuar con el proceso.
Está recopilándose una información que se pidió a la Policía de Investigación respecto a declaraciones testimoniales, en este caso de personas que escucharon, supieron información respecto a lo que ocurrió el día de los hechos. Estaba esperando la recepción también de un informe de la CONAI de la región de Los Ríos, si es que en este caso la señora en cuestión es machi o no es machi.
Lo anterior, luego de que comunidades huilliches o lepuneras de la zona señalaron públicamente que Huichalaf no los representa y no la reconocen como autoridad ancestral. La autodenominada machi está en calidad de imputada, pero no ha sido formalizada a la espera de los peritajes pendientes. En Valdivia, Bio Bio, La Radio.
Horas con 24 minutos. Hasta ahora nos vamos a Radio Bio en Santiago porque habla el delegado presidencial de la región de O'Higgins, Flavio Torres, por los incendios que ocurren en esa zona.
Bueno, efectivamente, la región de O'Higgins también va, ya declaró una alerta roja a propósito de lo que está señalando de otras regiones, debido a que la Dirección Meteorológica de Chile de aviso pasó a una alerta por altas temperaturas durante a la tarde de hoy y el resto de la semana, así que es importante señalar que la región de O'Higgins también se encontrará bajo alerta roja. Lo que usted me señalaba, efectivamente, en la comuna de Pichidegua, el incendio que generó gran alerta y también una alerta roja en la comuna la tarde del 25 de diciembre sigue activo. Ese incendio no ha parado de ser combatido por parte de los grupos de emergencia, tanto de CONAF como de bomberos. Ese incendio se denomina el Armagüe, en la comuna de Pichidegua, lleva 265 hectáreas aproximadamente, aún que han sido consumidas por el fuego. Pero también señalar que en la comuna tiene otro foco de incendio, que es en el sector de Patagua Cerro. Y para ese incendio tiene asignado dos brigadas terrestres, un camión esquier, y también se encuentra trabajando como parte de una activación del incendio del Armagüe. Es un poco para complementar la información.
Sí, Fabio, preguntarle, porque tal como usted lo menciona, existe bastante preocupación por esta alerta, ¿no?, de altas temperaturas, de calor extremo, incendios forestales, etcétera, pero ¿qué es lo que se sabe de la intencionalidad detrás de estos incendios? ¿Hay algo que haya arrojado las investigaciones, particularmente y los focos que usted menciona en la región?
Bueno, el día de ayer también en las señales de la radio yo di una entrevista señalando que el día de ayer hubieron dos personas detenidas, una en la comuna de Pichilemu por un incendio que fue rápidamente controlado el día de ayer en el sector Alto Colorado, que fue una persona de sexo femenino que estaba manipulando herramientas que generaron el incendio, y esa persona fue detenida. Pero también el día de ayer, precisamente en la comuna de Pichidegua, una persona masculina de 62 años de edad también fue tomada detenida por este incendio. Además de eso, también lo señalamos que se está investigando, y ya están antecedentes del Ministerio Público, la intencionalidad o no, por accidente o no, de unos niños de entre 11 y 13 años que el día 25 estarían manipulando un encendedor, y fueron los que habrían provocado, y lo dejo en condicional porque eso es fruto de la investigación que tiene que desarrollar el Ministerio Público y a cargo de la Policía de Investigaciones, si eso es efectivo o no, pero eso sí ya están antecedentes del Ministerio Público.
Fabio, por último, preguntarle a propósito, cierto, de este nuevo foco en el sector del Armagüe, ¿cuál es el estado de ese siniestro, digamos? ¿Se encuentra el personal, me imagino, por supuesto, trabajando en este momento, pero está descontrolado? ¿Es algo que recién se reactivó?
No. El incendio, como le dije anteriormente, el incendio desde el día 25 ha continuado en combate. Al momento el incendio se encuentra, por la información que yo tengo de CONAF, se encuentra calmo, a excepción de un sector que está activo con una baja intensidad, y esto está dado a las condiciones meteorológicas que se dan a esta hora, pero después de las 3 de la tarde siempre estas condiciones cambian porque aparece el viento. Entonces ese incendio continúa en combate, si bien es cierto bajó en su nivel de alerta, ya no es alerta roja, hoy día está en alerta amarilla. Así que yo quiero aprovechar las ondas de la radio para señalar que el 99,7% de los incendios son generados por la acción humana. Entonces, dada esta alerta roja que vamos a tener en varias regiones del país, señalarle a los auditores que no lance fósforos, galillas encendidas al suelo, que no se utilice fuego en parques o reservas o monumentos naturales, no utilice herramientas que generen chispas y no tampoco realizar fogata o manipular fuego. Recordar que provocar un incendio forestal intencionalmente o no es un delito, y un delito que incluso arriesga hasta 20 años de prisión y además multas que alcanzan hasta los 10 millones de pesos. Entonces, quiero aprovechar de señalar, si ve a alguien manipulando fuego, si ve una fumarola, denunciar inmediatamente llamándolo al 130 de CONAF, a bomberos al 132, a carabineros al 133 o también al 134 de la Policía de Investigación.
Claro, muy importante ahí, cierto, el llamado a concientizar respecto de algo trágico, lamentable, que ocurre sobre todo en esta época del año y además en la víspera del Año Nuevo. Agradecemos, Fabio López, delegado presidencial de la región de O'Higgins, por comunicarse con Radio Bio Bio a propósito entonces de este incendio que se mantiene activo, lo decíamos, en el sector del Armagüe, Pichidegua, esto en la región de O'Higgins. Lo decía él, también se ha declarado alerta roja para esta región. Vamos a estar, por supuesto, con líneas abiertas, monitoreando y leyendo los mensajes que nos lleguen de nuestros auditores a propósito, cierto, de lo que se espera que traiga esta ola de calor en las próximas semanas.
Trece horas con 30 minutos. Autoridades metropolitanas se reunieron este domingo para dar a conocer nuevas medidas en el marco de la ola de calor esperada para esta semana en la región. Al respecto, el delegado presidencial, Gonzalo Durán, precisó que la región metropolitana estará con alerta roja por altas temperaturas hasta el día jueves. Más detalles nos entrega Benjamín Zamorano.
Así es, porque la Dirección Meteorológica de Chile emitió una alerta por altas temperaturas en 7 regiones del país, la que estará vigente desde este domingo 28 de diciembre hasta el miércoles 31, marcando así la primera ola de calor en lo que va del verano. Cabe recalcar que esta alerta estará vigente para las regiones de Coquimbo, Valparaíso, O'Higgins, El Maule, Ñuble, Biobío, la Araucanía y Metropolitana. Además, Senapred decretó hoy una alerta roja para la región capitalina por calor extremo, como una manera preventiva que permite una mejor coordinación entre bomberos, CONAF y otras autoridades. Al respecto, el delegado presidencial de la región metropolitana, Gonzalo Durán, explicó que esta alerta regirá hasta el jueves, aunque no se descarta que pueda ser extendida.
Rige a partir de hoy y hasta el jueves, pero vamos a estar monitoreando con el propósito de eventualmente tomar una decisión respecto a los días siguientes.
En particular, se espera que en regiones como la metropolitana los termómetros marquen temperaturas máximas de entre 34 y 36 grados, incluyendo sectores del valle y la precordillera. Mismo caso en Valparaíso, donde solo el litoral percibirá temperaturas algo más frescas. Condiciones climáticas que aumentan la probabilidad de incendios en la región, como el registrado el día de ayer en la comuna de Pudahuel, el que obligó a evacuar por medio de alerta SAE sectores como Camino Noviciado, Laguna Carén y Amapolas. Por ello, el director regional de Senapred, Miguel Muñoz, hizo un llamado a la población a no usar fuego y evitar conductas que tengan relación con el uso de este.
No usar fuego, particularmente asados y demás, ¿no es cierto? En fin de cuentas, no tener conductas que tengan que ver con posibilidades de ignición.
Por otro lado, la directora de CONAF en la región metropolitana, Elke Haas, realizó un balance de los siniestros forestales en la región, los que, según dijo, se elevan a 273.
Hasta la fecha, en esta temporada, llevamos ya 276 incendios, principalmente en la provincia de Chacabuco y también de Melipilla.
Por último, en el marco de las celebraciones de Año Nuevo, las que estarán marcadas por estas altas temperaturas, es que las autoridades hicieron un llamado general a evitar el uso de los míticos globos de los deseos, ya que pueden causar tanto incendios forestales como estructurales a viviendas.
Todos los lunes, haz que tu benzina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Recetas para la Araucanía. Al senador electo Ricardo Celis arremetió contra la también senadora Vanessa Kaiser tras dichos sobre un estado de sitio para la macrozona sur y golpe de estado. Los detalles con Bárbara Justi desde Radio Vivió en Temuco.
Vanessa Kaiser, senadora electa por la Araucanía y militante del Partido Nacional Libertario, avivó la polémica este domingo tras una extensa entrevista con BioBio Chile, en la que no solo propuso un estado de sitio limitado y temporal en comunas específicas de la macrozona sur, sino que también advirtió que un eventual gobierno de José Antonio Kast corre el riesgo de enfrentar un golpe de estado si actúa con mano blanda. Las declaraciones en las que Kaiser insistió en que en ciertos territorios el estado ha perdido el control y que solo una intervención drástica y radical podría restablecer el imperio del derecho, encendieron críticas. Una de las reacciones más destacadas fue la del también senador electo por la Araucanía para 2026, Ricardo Celis, quien afirmó que le resulta sorprendente que Kaiser pretenda ofrecer recetas sobre cómo resolver problemas históricos de la zona que persisten desde hace más de un siglo. Incluso apuntó a fake news.
Pareciera que la entrevista de la senadora electa Vanessa Kaiser lo que pretende es instalar nuevas fake news. Mentiras, que finalmente es un instrumento que ha usado la ultraderecha a la que ella pertenece. Los derechos sociales han sido productos de movilizaciones sociales de distinta naturaleza, movimientos de mujeres, movimientos pacíficos. Esto no es una dictadura que se ha instalado en Chile y extraña mucho que ella pretenda dar recetas de cómo resolver temas que Chile tiene pendiente ya por más de un siglo.
Para Celis, dichas declaraciones simplifican y distorsionan la compleja realidad regional y además podrían contribuir, dijo, a instalar percepciones erróneas sobre el desarrollo histórico y político del país. Celis añadió que esta visión no solo no ayuda a enfrentar los desafíos de la macrozona sur, sino que además queda corta frente a la complejidad histórica, social y política que enfrenta la Araucanía, cuyos conflictos tienen raíces profundas y requieren soluciones integrales. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El acuerdo público-privado entre Codelco y Soquimich se materializó este sábado con la creación de la empresa Nova Andino Litio, fusión de las filiales de ambas empresas mineras. Desde el nuevo directorio, conformado en esta alianza, celebran el resultado y proyectan un crecimiento económico del país. Sin embargo, siguen existiendo críticas por parte de algunos parlamentarios, calificando el hecho como un negocio oscuro en medio de una auditoría que comenzará en la Contraloría. Nova Andino Litio S.P.A. es el nombre que se le dio al acuerdo entre Codelco y Soquimich que se materializó este día sábado y que desarrollarán actividades de producción y comercialización del litio en el Salar de Atacama hasta el año 2060. De esta forma, la alianza concentra completamente el desarrollo del negocio del mineral en el país y será dirigida por un directorio de 6 personas con una representación equitativa de ambas empresas. Los integrantes de esta convención valoraron positivamente el acuerdo destacándolo como un aporte para el desarrollo económico del país. Ricardo Ramos, gerente general de Soquimich, aseguró que se trata de un aporte para Chile y los mercados globales, mientras que el director de Codelco, Máximo Pacheco, indicó que es un hecho que los llena de orgullo.
Permite proyectar el desarrollo del Salar Atacama, combinando capacidades complementarias en beneficio de Chile y de los mercados globales.
Nos llena de orgullo y refleja una nueva forma de colaboración público-privada.
La nueva empresa fue posible luego de la toma de razón de Contraloría General de la República, pero con limitaciones para su ejecución. Codelco tuvo que asegurar que mantendrá siempre más del 50% de la propiedad. Además, se instruyó una auditoría para asegurar la transparencia del proceso. Al respecto, el presidente de la Comisión de Minería y Energía, el diputado Marco Zulantay, sostuvo que no tiene objeciones al acuerdo, ya que este está en planes de condiciones de vigencia.
En Chile, el Estado de Derecho se respeta y desde ese punto de vista no tengo objeciones al acuerdo Sokimich-Codelco. Si es que ha sido visado en todas las instancias correspondientes, es porque está en plenas condiciones de vigencia.
La auditoría se presentó en base a los reclamos que se dieron desde el mundo indígena y a reparos de parlamentarios que mostraron objeciones al acuerdo. El diputado independiente de la bancada del PPD, Cristian Tapia, manifestó que la alianza se trata de un negocio oscuro y espera que la auditoría permita esclarecer cosas que no corresponden.
Estoy viendo cosas que no corresponden. Sigo insistiendo que este negocio oscuro, que tiene muchas aristas negativas, todavía tengo esperanza en la Contraloría, en el Poder Judicial, que puedan revertir esta situación.
Asimismo, la diputada del Partido Social Cristiano, Johanna Ahumada, declaró que la auditoría es un acto inédito, pero importante.
Dada la información que se entregó desde la Comisión Especial Investigadora, tenemos claro que se va a realizar esta auditoría, algo inédito pero muy importante.
La auditoría, como ya lo ha anunciado la Contraloría, buscará ratificar la integridad, rigurosidad y solidez del proceso, pues también se han cuestionado una modalidad de trato directo y no de licitación pública. Mañana, según lo que se comentó a la radio, se convocará un punto de prensa con el nuevo directorio de la empresa. Hay que estar atentos a cómo avanza este acuerdo y la auditoría de Contraloría en un proceso que tanto de Codelco como de Sokimich se han recalcado una transparencia a lo largo de las negociaciones. Minutos nos separan ya de las 2 de la tarde y el traslado de mascotas sin certificación veterinaria y el ingreso de productos regulados o prohibidos se repiten en el cruce de Chile en Argentina en Puyehue. Desde el Servicio Agrícola y Ganadero llaman a evitar procedimientos que generen demoras y decomisos durante los controles. La información desde Radio Vivión Osorno con Eduardo Palacios.
Desde el Servicio Agrícola y Ganadero advierten que estos hechos se originan en gran parte cuando viajeros salen del país con animales de compañía sin informarse sobre los requisitos vigentes. El director de este servicio en la región de Los Lagos, Francisco Briones, explicó que la ausencia de certificados sanitarios impiden el retorno normal a Chile debido a la falta de documentación exigida para el reingreso de las mascotas.
Cuando vuelven los animales de compañía necesitan sus certificados fitosanitarios emitidos por el servicio para poder ingresar, que tenga sus vacunas al día, las desparasitaciones y todo lo que existe. Ahora, ese documento también le sirve para entrar, en este caso, a Argentina. Hemos tenido casos que salen sin papeles, en Argentina no pueden ingresar y cuando vienen de vuelta tampoco tienen los papeles y ahí se genera una problemática porque no podemos ingresar al animal. Entonces, el usuario o la usuaria tiene que llamar a un médico veterinario autorizado para que le haga un tratamiento y emita un certificado en ese momento. Entonces, hay tiempo que incurre, hay gasto asociado.
El servicio también detecta incumplimientos al momento de ingresos al país, etapa en la cual los usuarios deben completar la declaración jurada digital. Es en este proceso donde se han identificado productos cuya internación está prohibida, lo que activa procedimientos de incautación y eliminación de acuerdo a la normativa vigente.
No pueden traer productos frescos, no pueden traer semillas en envases como bolsas Ziploc, me refiero a semillas o también maní, cualquier fruto seco, productos cárnicos, por ejemplo, carnes con hueso, etcétera. Algunas frutas, alimentos que utilizan para comer en el trayecto, por ejemplo. También la miel está prohibida el ingreso a Chile. A veces se traen artesanías de madera que no vienen tratadas y vienen con corteza, la cual no está permitido, a menos que esté tratado, insisto. Es muy importante informarse también con los funcionarios del SAC antes de salir, preguntar qué cosas podrían traer y qué no, para evitar algún tipo de inconveniente.
Estas situaciones se registran en un contexto de alto flujo por el complejo fronterizo de la provincia de Osorno, donde se espera al cierre de este año más de 1 millón de turistas que utilicen sus instalaciones, lo que representa un aumento de un 4% respecto al año anterior. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Noticias del mundo en Radiograma.
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se reunirá este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Florida para buscar el respaldo de Washington a una nueva propuesta de paz destinada a poner fin al conflicto en Rusia, el cual está a pocas semanas de extenderse por 4 años. El plan de 20 puntos elaborado tras semanas de negociaciones entre ambos países y representantes europeos aún no cuenta con el visto bueno de Moscú. El encuentro tiene lugar poco después de un ataque masivo con misiles y drones rusos sobre Kiev. La cita se desarrollará en la residencia de Trump en Mar-a-Lago. Será la primera reunión presidencial entre ambos mandatarios desde octubre, cuando Trump rechazó la petición de Zelensky para recibir misiles Tomahawk en el de largo alcance.
El presidente de Somalia, Hassan Sheikh Mohamud, condenó la agresión ilegal del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, por reconocer a la región separatista somalí de Somalilandia como estado independiente y dijo que el daño causado por el mandatario israelí no tiene precedentes. La agresión ilegal del primer ministro Netanyahu al reconocer una parte de la región norte de Somalia contraviene el derecho internacional, afirmó Mohamud en su red social X la pasada noche. Inmiscuirse en los asuntos internos de Somalia contraviene las normas jurídicas y diplomáticas establecidas. En Somalia y su pueblo son uno. Inseparables por la división a distancia, agregó el presidente. Ante una sesión extraordinaria junto al parlamentario de Somalia, celebrada este domingo para abordar ese asunto, el mandatario insistió en que el daño que Netanyahu ha causado a Somalia no tiene precedentes. Somalilandia es una parte integral de Somalia y estamos tomando todas las medidas diplomáticas necesarias para defender nuestra unidad, aseveró el jefe de Estado. El gobierno de Gaza, dependiente de Hamas, acusó este domingo a Israel de someter a la franja a una muerte lenta y de haber dejado entre solo 41% de la ayuda humanitaria necesaria en los 80 días de alto el fuego, durante los cuales ese país ha cometido 969 violaciones de la tregua, según asegura. En un comunicado, el ejecutivo gazatí indica que durante el alto el fuego, que entró en vigor el 10 de octubre, las fuerzas israelíes han matado a 418 palestinos y herido a otros 1.141. Y cometió graves y sistemáticas violaciones del acuerdo y su protocolo humanitario adjunto. Entre las 969 violaciones que cita, figuran 298 incidentes de disparos directos contra civiles, 54 incursiones de vehículos militares en zonas residenciales, 455 bombardeos y ataques selectivos contra civiles desarmados y sus viviendas, así como 162 bombardeos y destrucción de viviendas, instituciones y edificios civiles. Las fuerzas israelíes detuvieron a 50 personas, 47 de ellas liberadas más tarde, asaltaron alrededor de medio centenar de casas, dañaron calles y ocuparon una escuela en su incursión en la ciudad palestina de Kabatiya, que cercaron en respuesta al asesinato del viernes por parte de uno de sus habitantes a un hombre y un adolescente en territorio israelí. Según informó este domingo la agencia oficial palestina Wafa, desde el viernes en noche hasta la madrugada de este domingo, las fuerzas israelíes cerraron los accesos a la ciudad, ubicada en el norte de Cisjordania ocupada. Impusieron además un toque de queda total, bloqueando calles secundarias con barreras de tierra, allanando caminos, lo que paralizó la urbe y afectó a su economía. La superficie afectada por los incendios forestales en la región de la Patagonia de Argentina, en el sur del país, se elevó a 3.250 hectáreas, informaron este domingo fuentes oficiales. Según informó la Agencia Federal de Emergencia, el incendio ya contenido en Puerto Café, sobre el lago Méndez, dentro del Parque Nacional Los Alerces, en la sureña provincia argentina de Chubut, ha afectado 287 hectáreas. En el lugar trabaja personal de la Agencia Federal de Emergencias y del Parque Nacional. En el foco de incendio, que también ha sido contenido, está en el monte Bagual, en la sureña provincia de Río Negro, donde fueron arrasadas 2.963 hectáreas, de acuerdo a las cifras actualizadas difundidas este domingo por la Agencia Federal de Emergencias. Personal de esa agencia, bomberos, policías y miembros del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Río Negro trabajan en Monte Bagual. El relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Birmania, Tom Andrews, instó el domingo a la comunidad internacional a no reconocer las elecciones celebradas en el país asiático, calificándolas de proceso fraudulento, sin legitimidad, organizado por la junta militar que gobierna desde el golpe de Estado del 2021. Unas elecciones organizadas por una junta de continuidad bombardeando civiles, encarcelando a líderes políticos y criminalizando toda forma de disidencia no son elecciones, sino un teatro de absurdo realizado a punta de pistola, anunció Andrews en una publicación en la red social X. Esta no es una salida de la crisis en Myanmar, en una estratagema que perpetuará la represión, la división y el conflicto. La primera fase de las elecciones legislativas finalizó el domingo, casi 5 años después del golpe militar de febrero del 2021, que sumió al país en una guerra civil. Los comicios, que se extendían a lo largo de un mes y que la Junta Militar defiende como un retorno a la democracia, se celebraron la ex líder y Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi, en prisión. El enviado de la ONU aseguró que las elecciones de cimenta sobre la opresión, la coerción y la violencia de la Junta y alertó que legitimar las comicios sería recompensar a un régimen que continúa cometiendo atrocidades a diario, socavando la lucha continuada por un futuro democrático en Myanmar. Asimismo, la oficina de la ONU en Myanmar indicó que en un comunicado que es esencial que el futuro de Birmania se decida mediante un proceso libre, justo, inclusivo y creíble que refleje la voluntad de su pueblo. Durante las tormentas invernales que afectan a varias regiones de Estados Unidos, más de 9.000 vuelos se registraron retrasos o cancelaciones en el país este sábado, en plena temporada festiva de fin de año. Los aeropuertos más afectados incluyen los que sirven al área metropolitana de Nueva York, John F. Kennedy, La Guardia y Newark, en el Aeropuerto Internacional de Boston. En Nueva York se acumularon 10 centímetros de nieve, mientras que en zonas de Long Island se registraron entre 17.7 y 19 centímetros de nieve. La seguridad de los neoyorquinos es mi máxima prioridad y sigue instando a una persecución extrema durante toda esta tormenta, declaró el gobernador del estado, Kathy Hochul, en un comunicado. El primer gran temporal de la temporada provocó atascos en las carreteras del noreste y alertó los vuelos en uno de los periodos de mayor tránsito aéreo en el país. El Servicio Nacional Meteorológico advirtió en un segundo sistema invernal amenazó al medio oeste y se prevé que la tormenta se intensifique el domingo, avanzando hacia la región de las Grandes Lagos el día lunes.
Los lunes, haz que tu bencina rinda más. Con tu tarjeta de crédito de Banco Consorcio, recibe 200 pesos de devolución por litro en estaciones Aramco, con tope de devolución de 15 mil pesos. Solo paga con tu tarjeta de crédito a través de la app Aramco Estaciones y listo. Solicita hoy tu plan Cuenta Corriente Plus en consorcio.cl. El otorgamiento del plan Cuenta Banca Plus está sujeto a evaluación de acuerdo a la política comercial vigente. Beneficio válido en estaciones Aramco hasta el 31/12/2025. El descuento es de exclusiva responsabilidad de Inversiones Wellbox SPA, no cabiéndole a Banco Consorcio intervención alguna en su entrega o la ulterior intención que ello demande. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dio luces sobre dos nombres que podrían integrar el gabinete del presidente electo José Antonio Kast: Mara Cedini como vocera de gobierno y José Luis Daza en Hacienda o Economía. Por otra parte, la senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, aseguró que el gobierno de Kast deberá actuar con una mano dura para evitar un eventual golpe de Estado liderado por la izquierda. Detalles con Javier Pardo. Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes, y claro, porque continúan las definiciones sobre los nombres que integrarán el gabinete del presidente electo José Antonio Kast. Pues bien, durante esta jornada, la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, comenzó a dar luces respecto a algunos nombres que podrían conformar el gabinete. En conversación con Estado Nacional y al ser consultada sobre quién podría liderar la cartera de salud, Hurtado se limitó a señalar algunas figuras que están trabajando de cerca, como el exministro Enrique París o la exsubsecretaria Paula Daza. Sin embargo, sobre este último nombre, precisó que existiría una incompatibilidad, ya que como republicanos han sido claros en que no puede haber familiares al interior del gobierno. Esto dejó entrever que el nombre que corre con mayor fuerza para asumir las billeteras fiscales del gobierno de Kast es José Luis Daza, actual secretario de Política Económica del Ministerio de Economía de Argentina y hermano de la exsubsecretaria Paula Daza, a quien calificó como un tremendo nombre para asumir en Hacienda o incluso como viceministro de Economía. Asimismo, otro de los nombres que dejó claro la secretaria general de Republicanos fue el de Mara Cedini, quien todo indicaría que asumiría como la próxima ministra vocera en el gobierno de Kast. Pues viene en Chile Vamos también han surgido otros nombres, como el de Claudio Alvarado, ya sea en la Secretaría General de la Presidencia, cargo que desempeñó durante el gobierno de Sebastián Piñera, o incluso como ministro del Interior. Carteras que, según Ruth Hurtado, podrían eventualmente fusionarse. Ante esto, el diputado electo de la UDI, Jaime Coloma, aseguró que Alvarado cuenta con la experiencia necesaria para convertirse en la mano derecha de José Antonio Kast.
Es un tremendo profesional, fue un tremendo ministro de Sexpress, de hecho logró destrabar distintos temas sumamente complejos y también fue un gran senador, así que yo creo que sí. En el caso hipotético que el presidente electo elija a él como su mano derecha, yo creo que estamos en muy buenas manos.
Sin embargo, quienes aún permanecen como una incógnita son los nacionales libertarios. Esto luego de que su vicepresidente Hans Marowski asegurara en entrevista con el Mercurio que su rol como oficialismo dependerá de la coherencia del gobierno de Kast y del compromiso del nuevo mandatario con avanzar en la agenda del denominado gobierno de emergencia. Esto además deja en suspenso la posibilidad de que el ex candidato Johannes Kaiser asuma algún rol en el gabinete. Al respecto, su hermana y senadora electa del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, señaló que esa determinación requiere un análisis profundo y agregó que el gobierno de Kast deberá actuar con mano dura, advirtiendo que de lo contrario, la izquierda podría incluso organizar un golpe de Estado.
La oposición reconstruida del Frente Amplio y muy disciplinada del Partido Comunista saben cómo manejarse mediáticamente. Si ellos logran intoxicar a la gente como lo hicieron con el octubrismo nuevamente de aquí a 2 años, por ejemplo, acá estarían dadas las condiciones materiales otra vez para que nos hagan un golpe de Estado similar.
Declaraciones que surgen luego de que el Partido Comunista realizara un llamado a movilizaciones durante el próximo gobierno de Kast, lo que fue rechazado categóricamente por sectores del socialismo democrático, quienes han sostenido que ejercerán una oposición propositiva. Así lo señaló el diputado y jefe de bancada del PPD, Raúl Soto.
Nosotros desde el PPD hemos definido que vamos a hacer una oposición responsable y constructiva. Y me parece que el Partido Comunista está intentando delinear algo distinto, que desde mi perspectiva es una oposición irresponsable y destructiva.
Desde el Partido Republicano valoraron esta postura adoptada por sectores de la centroizquierda y agregaron que los nombres definitivos del gabinete del presidente electo estarán confirmados antes de que José Antonio Kast se tome vacaciones, lo que ocurriría alrededor de 10 días antes de asumir este próximo 11 de marzo.
A ver, o sea, solo para que quede claro, tenemos voces del socialismo democrático que están diciendo que efectivamente van a ejercer una oposición, pero va a ser una oposición propositiva al gobierno entrante, ¿no? Y al mismo tiempo al Partido Nacional Libertario, que ellos dicen que no son condicionamientos, pero que no son, sino entonces, diciendo que finalmente ellos van a hacer oficialismo solo si se da la garantía de que se van a respetar ideas, propuestas particulares del partido. ¿Es así o no?
Claro, o sea, lo principal acá es que, bueno, la gran condición que pone el Partido Republicano al momento de gobernar es que no pueda haber familiares, ¿cierto?, de otros cargos. Entonces esto complicaría de que, por ejemplo, Johannes Kaiser pueda asumir algún rol en el ministerio, ya que su hermana, la senadora electa Vanessa Kaiser, ocuparía un rol en el Senado. Entonces esa puede ser, por ejemplo, una de las condiciones. Y bueno, Rudo Hurtado señalaba hoy día de que aún están en conversaciones pendientes, considerando de que ya estamos a nada de 2026, conversaciones que aún tienen pendientes justamente con el Partido Nacional Libertario para definir si van a tomar algún rol como parte del gabinete del presidente electo.
Claro, pero ya hay nombres de este gabinete que podríamos decir que ya están listos.
Claro.
Sí. Gracias, Javier.
Muy buenas tardes.
Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, una carrera bilingüe creada para formar líderes visionarios capaces de impulsar organizaciones en un entorno global. La única en Chile, donde en tu quinto año podrás cursar un máster en el extranjero en alguna de nuestras universidades en convenio. Con profesores expertos y una red global de oportunidades, te preparamos para construir una trayectoria con impacto internacional. Global Business Administration. En la Universidad del Desarrollo, universidad acreditada en nivel de excelencia.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Polémica ha generado la discusión respecto a la supuesta pérdida de identidad de Puerto Varas como la ciudad de las rosas debido al decrecimiento de esas flores en las áreas verdes de la comuna. Desde el municipio apuntaron que han plantado más de 500 rosales, que esta percepción está errada. El informe es de Cristian Valdebenito de Radio Vía en Puerto Montt.
Puerto Varas es lago Llanquihue, volcanes y cultura alemana, pero también lo que le da el rótulo de la ciudad de las rosas, como se disputa a nivel nacional con Panguipulli. Sin embargo, y esto ha sido discusión en el propio seno del Consejo Municipal, hay preocupación por una pérdida de estas flores en las áreas verdes puertovarinas, y además la pérdida de la variedad que sale de la combinación de la rosa europea y la mosqueta, denunció el concejal Nicolás Yungue.
Es preocupante que vayamos perdiendo nuestra identidad como ciudad de las rosas con estas rosas especiales o estos híbridos de rosa. Es por ello que yo espero, y de hecho solicité que así sea, que esta comisión sea abierta a la comunidad, que todos puedan ir, que todos puedan participar, porque es grave lo que está ocurriendo.
Y se refiere el edil a la reunión que se solicitó con carácter de urgencia para tratar estos temas y que quedó fechada para la segunda semana de enero. Una polémica que el alcalde Tomás Gárate le parece inexistente cuando asegura que se han hecho esfuerzos para sostener los rosales en la comuna.
Como municipio no hemos retirado ningún rosal. Por el contrario, hemos plantado hasta la fecha, en los 4 años que llevamos de gestión, 536 rosales en la búsqueda de poder conservar la tradición ornamental de la jardinería de nuestra ciudad. Y vamos a seguir trabajando para que Puerto Varas siga siendo la ciudad de las rosas.
Son rosales de distinto tipo, en todo caso, reconoció Gárate, buscando una mayor diversidad genética para que se adapten mejor a las condiciones ambientales de la comuna lacustre. En Puerto Montt, Bio Bio, La Rada.
El proyecto de mejoramiento del inmueble de conservación histórica ex Sino Higgins obtuvo la recomendación satisfactoria por parte de la Seremi de Desarrollo Social, lo que permitirá dar inicio formal a una etapa de diseño y adquisición del terreno. Estamos conectados con lo que va a pasar en Chillán, pero también hasta ahora con Verónica Valenzuela, que nos tiene información precisamente sobre este proyecto de mejoramiento de conservación histórica del ex Sino Higgins de Chillán.
El proyecto contempla intervenir una superficie de 2.131 metros cuadrados, devolviendo a la comunidad un espacio que marcó la identidad de Chillán desde su inauguración en 1952. El objetivo es transformar